Les comentaba al comienzo del programa que íbamos a meternos en la realidad nicaragüense. Nos está visitando Elmer Morales, que es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Está exiliado en la República Argentina, participó de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. ¿Cómo te va, Elmer? Un gusto recibirte.
Ahí estamos, vivos y libres, pues, que...
¿Cuánto hace que estás en el Río de la Plata?
Vine el 2 de enero, salí de Nicaragua el 31 de diciembre.
Uh-huh. Así que sí. Poquito a poquito.
Sí, ahí vamos poquito a poquito, pero intentando hacer lo más que se pueda, pues, en uh-huh. primera instancia para informar de lo que ocurre en Nicaragua y además para seguir apoyando, pues, desde diferentes trincheras la resistencia nicaragüense.
Llama poderosamente la atención porque, digamos, el sandinismo en su momento fue muy bien visto por mucha gente, la revolución nicaragüense, intelectuales de fuste, estoy pensando desde Ernesto Cardenal hasta Sergio Ramírez, muchos músicos participaron de la revolución sandinista en el regreso a la democracia en el Uruguay el 1 de marzo de 1985. Es decir, había una cercanía muy grande entre lo que fue todo ese movimiento liderado por Daniel Ortega. ¿Y qué es lo que ha pasado, no digo en todos estos años, pero por qué hoy Daniel Ortega es el personaje que es, con estas conductas violentas contra la gente?
Hoy Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, quien además, ¿no?, son esposos, y ambos están en la presidencia y en la vicepresidencia respectivamente. Hay definitivamente un entroniciamiento en la silla presidencial en Nicaragua y Daniel Ortega se encuentra enfermo de poder, se encuentra enfermo porque mantiene un poder político, porque tiene controlado totalmente la estructura del Frente Sandinista, tiene controlado también las fuerzas armadas en Nicaragua, y por eso es que la policía es uno de los principales órganos represores contra la población nicaragüense. Y además tienen una serie de estructuras que se han introducido en los barrios y que ha venido trabajándolo desde hace mucho tiempo, que tenían otro objetivo estas estructuras, ¿no? Que eran poder darle a la población espacios de participación directa, pues, en toma de decisiones importantes, pero hoy en día estas estructuras funcionan como brazo represor, como lo resulta ser la Unidad Nacional de Estudiantes Nicaragüenses, la UNEN, que por constitución es la expresión que en teoría debe garantizar los intereses de la comunidad universitaria, pero hoy en día la UNEN resulta un brazo represor del partido dentro de las instituciones de educación superior.
¿Pero qué pasó por la cabeza de Ortega? ¿Por qué hoy el Frente Sandinista es eso?
Bueno, hoy en día Daniel Ortega también está defendiendo una serie de intereses económicos. Hoy Daniel Ortega y su familia y sus allegados son la nueva casta burguesa, digamos, en ese sentido de controlan una serie de líneas empresariales. Hoy en día la familia de Ortega maneja buena parte de los medios de comunicación, que son, además ahora tienen una lectura oficialista, tiene, por ejemplo, a través de el dinero que, por ejemplo, de Venezuela se daba al gobierno de Nicaragua, a través de refinerías, a través de diferentes empresas, hoy Daniel Ortega ha, de algún modo, privatizado esas ganancias y no están resultando en beneficio de la población nicaragüense y más bien están enriqueciendo las arcas familiares de la familia Ortega Murillo.
Llamó la atención la feroz represión del año pasado.
Sí, la represión es totalmente abrumadora. Hoy tenemos a casi 800 compañeras y compañeros presos políticos. La mayoría son estudiantes, el campesinado. Tenemos el caso de Pedro Mena, de Medardo Mairena, quienes además estuvieron presentes en la primera mesa de diálogo nacional. Y hoy son las primeras personas que tienen más de 200 años de cárcel, imputados a una serie de delitos de los más absurdos, terrorismo, fabricación de armas masivas. Es decir, es totalmente arbitraria la persecución que está realizando el régimen contra los manifestantes que se han alzado en primera instancia por depresarla a las manifestaciones. Lo que sucediera es que se estaba quemando una reserva tropical húmeda y el gobierno sabía, era el principal ausente. Esa zona rica en recursos naturales que estaba también siendo concesionada a una serie de empresarios, como pasó en el 2013 con entrega de la concesión para construcción de un canal interoceánico a una empresa china de maletín, cuyo objetivo único detrás de esa concesión era poder expropiar los territorios que comunidades indígenas, ramas crioles y el campesinado de la zona central han habitado ancestralmente, pues. Entonces hoy en día Daniel Ortega, lejos de ser un líder de izquierda, es más bien un operario más de intereses que solo beneficia a un número muy reducido de la población.
Pero, ¿qué pasó con el tema de la última elección? Porque él aduce que fue elegido, que está allí por el voto popular.
Sí, hoy Daniel Ortega es la persona que por más tiempo ha ocupado la silla presidencial. Actualmente un año más que el dictador en la dictadura de los Somoza. Daniel Ortega, para lograr postergarse tanto en la silla presidencial, tuvo que haber hecho la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, quien en ese momento el magistrado, ex magistrado Rafael Solís, y que además es consuegro de Daniel Ortega, emitió un decreto que, violando la Constitución, le permitía a Daniel Ortega volver a reelegirse cuando la Constitución hace un impedimento claro contra esa mecánica. Y así es como hoy en día Daniel Ortega ocupa por casi 40 años la silla presidencial, no considerando los 10 años de la Revolución Sandinista en los 80 y el mandato que él tiene actualmente, y lo que él llamó un gobierno desde abajo durante el tiempo de los gobiernos neoliberales en Nicaragua.
Uh-huh. Lo que llamó la atención también, digamos, y que lo mostraba en esa imagen realmente insólita, es por ejemplo cómo atacó y persiguió a Ernesto Cardenal, uno de los intelectuales más importantes que tiene Nicaragua, un poeta, un sacerdote de 95 años.
Sí, Ernesto Cardenal junto igual a Sergio Ramírez son algunas de las muchas figuras que podemos recordar del sandinismo.
Claro, pero además eran el núcleo duro del sandinismo, Sergio Ramírez el segundo.
Exacto, y hoy en día son uno también de las voces críticas que tiene el desgobierno de Daniel Ortega. Con el poeta y padre Ernesto Cardenal, las compañeras y compañeros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia mandamos un mensaje a el gobierno uruguayo a través de Mujica, que es de algún modo algún compañero de Cardenal, donde se dice, bueno, el gobierno de Daniel Ortega está ocupando terrorismo de Estado, el gobierno de Daniel Ortega tiene una serie, para ese entonces digamos 190 personas asesinadas, hoy en día suman más de 500. Según la Asociación Pro Nicaragüense de Derechos Humanos. Y bueno, por otro lado, las investigaciones y las pesquisas que ha realizado el grupo de expertos independientes calculan al menos 350 personas asesinadas por el régimen.
¿Cuál es la salida?
En definitiva, la salida está, y lo pudimos ver en los primeros meses. La población salió masivamente a exigir en primera instancia la salida, la separación del poder de Ortega y de Murillo, y además un proceso de aplicación de justicia verdadera para la no repetición de los crímenes de lesa humanidad, y de igual forma una reparación integral a las familias víctimas que están organizadas en AMA, que es la Asociación Madres de Abril. Por otro lado, es imposible concebir una negociación con la dictadura y con las principales cúpulas del sector empresarial, con quienes cogobernaron desde el 2007, en una mesa de negociación en la que discuten teóricamente los intereses de la población, cuando los intereses de la población es también hacer una profunda democratización del país. Es por eso que nosotros estamos metiendo la discusión del proceso de la Asamblea Constituyente Popular, Soberana y Libre. ¿Por qué? Porque es solo a través de este espacio en el cual la población, los diferentes sectores oprimidos que son los estudiantes, a través del secuestro de la autonomía universitaria, como son las mujeres, el feminismo y los grupos de disidencias que, por ejemplo, han perdido el derecho al aborto terapéutico, como son los campesinos con la ley de la concesión del canal, y así una serie de actores como el sector trabajador, que hoy en día se necesitan 3 salarios mínimos para poder alcanzar la canasta básica. Uh-huh. Todos estos sectores deben de participar de un amplio espacio deliberativo en el que se cuestione el todo, que se cuestionen las horas que estamos trabajando, la forma, el tipo de salario.
¿Está dispuesto a asumir una cosa de esas?
Daniel Ortega. Sí. Claro que no está dispuesto.
¿Y entonces cuál es la forma en...?
La movilización con la gente tiene certeza en sus deseos. Son años de represión, son años de dictadura, y lo que pasa es de que de algún modo hay una desconfianza también en la capacidad que tiene la movilización popular y masiva. Uh-huh. En abril eso fue demostrado, a pesar de las grotescas formas de represión que tuvo la dictadura, que ocupó armas largas, armas ofensivas, armas de guerra, RPK-7, AK-47, lanzamorteros. La población no dejó las calles y por eso se levantaron los tranques. Los tranques en Nicaragua, las barricadas se levantaron en los barrios y en las zonas campesinas en respuesta para asegurar la integridad física de los manifestantes en los diferentes territorios. Uh-huh. La población fue con todo. Lo que pasa es que también en el primer diálogo nacional, eso de algún modo oxigenó a Daniel Ortega y él tuvo el tiempo para preparar la operación limpieza. Así es como vemos a mediados de mayo, cuando está iniciando el diálogo, que empiezan a aparecer grupos paramilitares acompañados por la Policía Nacional atacando los diferentes puntos en resistencia, que históricamente eran bastiones del sandinismo, como es el caso del pueblo indígena de Monimbó o la Ciudad Universitaria de León o las diferentes universidades nacionales, que históricamente fueron bastiones sandinistas en la resistencia contra la dictadura, y hoy en día son esos bastiones los que se han revelado contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Elmer, pero ¿quién apoya en Nicaragua a Ortega, a Daniel Ortega? ¿Hay alguien que lo apoye?
Daniel Ortega ha venido ejecutando a lo largo de esta década una política asistencialista y una política que va en detrimento de la calidad educativa del país. Desde hace años el proselitismo político que ha utilizado el Frente Sandinista para posicionar sus políticas y las diferentes reformas que viene impulsando trae consigo a una serie de sectores que han sido históricamente marginalizados por el Estado nicaragüense. Y hoy en día Ortega, por ejemplo, es uno de los ejemplos claves de la juventud sandinista, que, como recordamos en el 80, fueron los principales artífices de la cruzada de alfabetización, uh-huh, que logró reducir a números muy pequeños sí. Hoy en día lo que se le llama juventud sandinista son grupos de choque que el gobierno pone para reventar las movilizaciones, y es una práctica que venía utilizando desde hace rato. Hoy en día la pobreza en Nicaragua, los niveles de pobreza nos posicionan en diferentes listas como el segundo país más pobre. Y es por eso que también nosotros hacemos una crítica al tipo de solución que algunos entes están intentando dar al conflicto en Nicaragua, que lo deducen a través de elecciones adelantadas. Pero el cuestionamiento es que nosotros hacemos elecciones adelantadas para elegir a quién y qué programa, considerando los altos niveles de opresión en diferentes sectores, pues, que ha persistido en Nicaragua, y de que no queremos regresar a un estado 18 de abril, que fue cuando explotó todo, sino aún empezar a la construcción de un estado, a refundar un estado, ¿no?, en el que podamos vivir dignamente todos y cada uno de las nicaragüenses.
¿Por qué te exiliaste?
El 25 de agosto varios compañeros fuimos carceleados. Hoy en día al menos 11 compañeros de la coordinadora universitaria se encuentran de algún modo secuestrados por la dictadura. A pesar de que algunos fueron excarcelados, pero lo cierto es que lo que les pasó fue un cambio de régimen cautelar, y hoy tienen, por ejemplo, casa por cárcel. Mientras que los compañeros y las compañeras que siguen detenidos en los sistemas penitenciarios, sufriendo una serie de vejaciones y de violaciones a los derechos humanos de lo más dantesco y grotesco posible, pues, o sea, actúan con una hazaña contra los diferentes liderazgos, pues, que hoy Daniel Ortega mantiene secuestrado. Luego, en esos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la represión de Ortega se empezó a dirigir más de una forma más selectiva, persiguiendo a los liderazgos de los diferentes sectores, pues. Porque evidentemente en Nicaragua hoy en día las movilizaciones no tienen una cabecilla que a la cual todo el mundo sigue, pues. La falta de ausencia de la ausencia de espacios de participación previo a la crisis generó que en la misma crisis se diversificaran una serie de grupos y agrupaciones de expresiones a través de tranques, a través de la toma de las universidades, a través de una serie de expresiones universitarias que se han aglutinado a una serie de expresiones territoriales y barriales. Y hoy en día todas esas expresiones están conformando, por ejemplo, la articulación de movimientos sociales o conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco. Aquí el punto importante, creemos, es de que hay que propiciar bajo todas las formas la movilización popular en Nicaragua y a la vez gestionar todas las presiones posibles, tanto de la comunidad internacional como de la opinión pública internacional. Porque de algún modo lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en la región, lo que pasa en el mundo, termina afectándonos a las personas y a los sectores pues que hemos sido históricamente oprimidos de alguna manera.
¿Qué pasa con los países vecinos, los gobiernos de los países vecinos?
Lo cierto es de que hemos tenido un buen apoyo en el punto de vista humanitario para el tema de refugio del gobierno del Estado costarricense. Si bien es cierto que nuestros compañeros y compañeras nicaragüenses que se encuentran exiliados en Costa Rica se encuentran seguros de las balas que el régimen nos lanza, hay una situación precaria, pues también hay una crisis porque al menos 50.000 nicaragüenses se encuentran en estos momentos exiliados en Costa Rica. La cifra de los exiliados general es de 70.000 personas. Es decir, hay un éxodo de la comunidad nicaragüense que vino huyendo de la represión estatal, de terrorismo de Estado, y es por eso que nosotros creemos importante estos espacios en los que podemos difundir cuál es la realidad de nuestros connacionales y a la vez poder juntar fuerzas para apoyar tanto a la comunidad exiliada como a todos los nicaragüenses que siguen resistiendo dentro del país.
Mencionaste hoy a Maduro, Venezuela. ¿Sigue teniendo vínculos el gobierno de Ortega con el gobierno de Maduro?
Ellos mantienen vínculos. Hay un interés común en poder seguir manteniendo figuras como Daniel Ortega y Maduro entronizados en la silla presidencial cuando ya se han distanciado enormemente de las poblaciones que de sus nacionales, pues, de sus connacionales. Pero es evidente de que ambos desgobiernos tienen toda una población que está manifestándose para poder conseguir una serie de reivindicaciones. Y también lo cierto es de que tienen eso les resulta una serie de problemas que no los dejan entrar con sus políticas. Nosotros estamos claros de que en Nicaragua, por ejemplo, las negociaciones principales que el régimen tiene son con los Estados Unidos. Porque el gobierno de Ortega y Murillo tiene buenas relaciones con el gobierno, hay una serie de convenios empresariales, una serie de tratados de libre comercio, y todo eso, considerando el nivel de empresas que tiene la familia de Ortega, para ellos es beneficioso pues este tipo de acuerdos. Y por eso Estados Unidos es el principal negociador que quiere de algún modo volver a estabilizar el país para seguir con la misma dinámica que tienen a cómo están haciendo las cúpulas del sector empresarial. Pero en la segunda negociación, que son precisamente con estas cúpulas empresariales, es donde el pueblo tiene una total incidencia, pues porque no dejamos avanzar en ese sentido dichas negociaciones que tienen a nuestros compañeros presos políticos como moneda de intercambio, pues. Moneda de intercambio que Daniel Ortega está utilizando para asegurar cuotas de impunidad y cuotas de poder en todo el aparataje político, económico y social que tienen en el Estado nicaragüense.
Uh-huh. ¿Qué pasa con los organismos internacionales? La OEA, Naciones Unidas.
Sí, la OEA, por un lado hay una presión popular en la existencia de garantes internacionales en cualquier tipo de negociación que se vaya a dar. Por otro lado, el mandato que la CID le otorgó al grupo de expertos internacionales independientes del GA, que tuvo como resultado la presentación de un informe final donde evidencian y vuelven y hace que la comunidad internacional ponga la vista de nuevo en la situación de Nicaragua, es un informe que además cataloga contundentemente al régimen de Daniel Ortega como cometedores de crímenes de lesa humanidad. Es algo que la movilización ya lo venía diciendo. Y el GI vino a corroborar esta serie de denuncias que ampliamente fueron registradas por la población a través de sus celulares y a través del acceso a internet que de algún modo algunos sectores tienen. Y en ese sentido nosotros agradecemos el trabajo de investigación que se hizo desde ese grupo de investigación, pero no nos confiamos tampoco de los intereses que también esas supraestructuras tienen en territorios como son Nicaragua, pues, porque, como te digo, la solución que están dando la comunidad internacional como el sector empresarial son elecciones anticipadas para elegir un nuevo gobierno, y en definitiva Nicaragua lo menos que necesite es un nuevo gobierno que administre la pobreza, la miseria y la represión estatal contra el pueblo humilde y trabajador nicaragüense, y sino más bien un espacio deliberativo donde podamos discutir el todo político, el todo económico y el todo social, garantizando una justicia real y un proceso profundo de democratización.
¿Cómo te imaginas el 2019?
¿Cómo me lo imaginé o cómo...?
¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué supones que puede pasar?
Hoy en día la gente en Nicaragua está... Nosotros decimos rabiando, está rabiando por salir a manifestarse. Pero lo cierto es que hace falta confianza en ese poder de la movilización, de algunas direcciones, pues, que hoy en día han asumido dicho liderazgo. Es importante que podamos juntar todas las fuerzas posibles para acompañar la movilización popular y que pueda dar un golpe certero a como estuvo a punto de darlo en abril, en mayo. Para comentarte, en mayo, antes de iniciar el diálogo, a través de los tranques que se levantaron junto a los estudiantes, el campesinado y la población barrial, Nicaragua se paró un 85%. Un 85% de la producción del país estaba parada gracias al poder popular real ejercido directamente en la calle a través de la movilización. Y eso fue lo que obligó a Ortega a demandar un diálogo para poder darle salida, porque sus intereses económicos también estaban siendo afectados y son los intereses que está intentando defender. Y es una discusión que venía teniendo el gobierno con las cúpulas del sector empresarial y que no llegaron a un consenso, y ese consenso se rompe un 16 de abril. Pero al final, este tipo de acuerdo, este tipo de decreto que emite Daniel Ortega, quien terminaba afectando era la población de a pie, a la población trabajadora, a los estudiantes, a los jubilados y a las personas adultos mayores. Es decir, como dije anteriormente, Daniel Ortega está muy lejos de ser un gobierno de izquierda.
Elmer Rosales, integrante de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia en Nicaragua, muchísimas gracias, mucha suerte, que todo salga de la mejor manera posible, con la menor cantidad de víctimas posibles, porque juzgar por lo que ha pasado, han pasado momentos muy complicados, muy difíciles, y bueno, esperemos que la solución cuando salga sea con el menor derramamiento de sangre que se pueda, ¿no? Pero uno, a esta altura del partido, por lo que ha sucedido, tiene una cantidad de dudas.
Sí, es vital por eso la organización de la población y un acompañamiento real y que no traicione dichos intereses. Porque son a través de esas traiciones, es como lo que te contaba del diálogo, o sea, eso preparó al gobierno y lanzó lo que se llamó y se conoció como Operación Limpieza, que fue una operación paramilitar para desarticular todos los tranques que existían en el territorio nacional. Esa operación dejó una serie de muertos y una serie de personas apresadas y que fueron detenidas en cárceles clandestinas, en cárceles por fuera del Estado, y sumando más a la lista de los diferentes crímenes de lesa humanidad que el Estado nicaragüense cometió contra la población.
Bueno, mucha suerte. Que pases muy bien. Eva Rosales entonces pasó por Alpampán.